Bien, ya estamos listos para comenzar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Estaremos hablando, Víctor, también de la afectación que tuvieron este centenar de casas en Guadalajara, precisamente por la lluvia del domingo. Llovió bastante fuerte, así es de que hubo necesidad de que incluso el Ayuntamiento de Guadalajara habilitara un albergue temporal para las personas que así lo consideraran necesario, una vez que tuvieron que comenzar labores de saneamiento.
Una zona baja, la de Oblatos. Donde se está, encharca el agua, donde hay unas grandes corrientes de agua que van ya rumbo hacia la barranca de Huentitán, y pues al estar urbanizado ya se ven,
sí,
este tipo de problemas.
Por supuesto, ya le tendremos los detalles de la información. Mientras tanto, ¿qué le parece si escuchamos de nueva cuenta la efeméride musical? Le recordamos que en la entrevista el día de hoy estaremos platicando de la donación multiorgánica, que en este caso lo que representa para instituciones como los hospitales civiles de Guadalajara.
Vamos a ver de musical, disfrute con nosotros del sonido de la música de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, donde nos atiende la meteoróloga Leticia Peña en el área de monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores. Ella nos tiene el pronóstico del tiempo para este día y seguramente las últimas actualizaciones de este huracán que está ahí en la costa del Pacífico, en la zona del Pacífico. Bienvenida, Leticia Peña, muy buenos días, le escuchamos.
Hola, muy buenos días. Para el día de hoy continúa el potencial para el desarrollo de tormentas en gran parte del estado, principalmente en horas de la tarde, pudiendo llegar a ser puntualmente fuertes en las regiones norte, centro, lagunas, Ciénaga, Alto Sur, Sur, Sureste y Sierra de Mula. Estas estarán acompañadas de actividad eléctrica frecuente, rachas fuertes de viento y posible caída de granizos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius, superando los 32 grados en las regiones de la costa. Rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora en Los Altos, en Norte y Ciénaga hacia la tarde-noche. Por otra parte, oleajes de hasta 2.3 metros en Costa Sur y Cabo Corrientes. Con respecto al área metropolitana de Guadalajara, posibles lluvias dispersas desde el final de la mañana, mientras que entre las 15 y las 19 horas hay probabilidad de lluvias moderadas a fuertes que podrían propiciar encharcamientos e inundaciones. Las temperaturas máximas estarán en la región entre 28 y 30 grados. Con respecto al huracán, ya es categoría 5, tiene vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste. De momento no representa peligro para el estado, pero aporta humedad, lo que va a poder favorecer el desarrollo de tormentas en el mismo. En general, durante eventos de tormenta se recomienda reducir la velocidad, evitar cruzar zonas inundadas e informarse sobre posibles cierres viales. Recuerde mantenerse informado a través de fuentes oficiales y descargar la aplicación Jalisco Alerta, donde encontrarás información actualizada sobre el estado del tiempo y cualquier eventualidad en el estado. Esto sería todo, así que muchas gracias.
Muchas gracias por la información tan detallada y muy buenos días.
Muy buenos días.
Hasta luego, ahí está la información desde la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco con la meteoróloga Leticia Peña.
Reporte meteorológico.
Continuamos con la información local, vámonos con Edgar Flores Maciel, él nos actualiza la información más importante en materia de seguridad pública. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto también algo de lo más relevante ocurrido en la última jornada en temas de inseguridad en la zona metropolitana. Y comienzo contándoles sobre un ataque armado ocurrido en la colonia Loma Linda del municipio de Guadalajara, donde la víctima fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Él fue atacado por dos sujetos que se sabe únicamente escaparon a bordo de una motocicleta justo afuera de un domicilio ubicado en el cruce de la calle Agua Azul y Terrón. El herido recibió un impacto a la altura del glúteo, fue llevado por su familia sin esperar los servicios médicos municipales hasta la Cruz Verde Leonardo Oliva, donde se confirmó que en efecto la lesión correspondía a un impacto de bala, pero que por fortuna lo mantenía estable de salud. Como única evidencia en el sitio quedaron cuatro casquillos de un arma corta que fueron incorporados a la carpeta de investigación por elementos de la Fiscalía de Jalisco. Luego también comentarles sobre otro ataque a balazos que ocurrió durante la madrugada de hoy, pero en la colonia San Martín de las Flores de Tlaquepaque. Este fue un joven de 22 años de edad que recibió un impacto que, de acuerdo con paramédicos, le atravesó la cadera. Y lo que se sabe es que estaba sobre la calle 16 de septiembre en una fiesta, cuando al exterior de ella se encontraban varios jóvenes y pasan dos hombres y una mujer a bordo de una moto. Y sin detener la marcha, comienzan a abrir fuego en contra de ellos. El único herido fue este joven, insisto, de 22 años, que fue llevado por sus amigos hasta la Cruz Verde Marcos Montero, confirmado su estado de salud como grave, pero continuaba con signos vitales y recibiendo atención médica. Mientras tanto, ya se investiga para obtener mayores características de los agresores, de quienes se tiene apenas mínimos datos de la moto que abordaban, así como algunas características de sus vestimentas. Luego también comentarles sobre un joven de aproximadamente 25 o 28 años de edad que fue apuñalado en unas canchas de fútbol al oriente de la ciudad. Está cercanas al cruce de Plutarco Elías Calles y la calle Federación, en la colonia Libertad de Guadalajara. Él tuvo una riña, de acuerdo con lo que refirió, con varios sujetos dentro de las canchas. Corre para no ser golpeado, estos sujetos lo interceptan, lo golpean y además le encajan un cuchillo a la altura de la femoral. Alcanzó a correr herido, pidió ayuda en este cruce de Plutarco Elías Calles y Federación, donde fue auxiliado por algunos ciudadanos, hacen el llamado a su familia y antes de que llegaran los servicios médicos y los policías, ya lo habían trasladado hasta la Cruz Verde Ruiz Sánchez para recibir atención. Por fortuna estaba consciente, la herida sí de consideración, reportado en estado delicado de salud, pero evolucionando favorablemente en espera de conocer características de los agresores. Él refiere que los identifica plenamente, por lo que ya las autoridades pues están también realizando las indagatorias para dar con su paradero. Y finalmente comentarles sobre un hallazgo macabro que se hizo en el fraccionamiento Santa Fe, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, porque fueron vecinos de las calles Valle del Altiplano y Distrito Federal quienes reportaron que desde la tarde comenzaban a percibir olores fétidos al interior de un domicilio. Ya fue por la noche, cerca de las 9:30, que arriban policías municipales y confirman en efecto lo que se estaba refiriendo vía telefónica a través de la cabina de emergencias. Aplicando los protocolos respectivos, ingresan los oficiales y localizan en arriba de un colchón a un hombre del cual no se pudo precisar la edad, únicamente se sabe que estaba desnudo y tenía aproximadamente 10 días de evolución cadavérica, así lo confirmaron paramédicos municipales, sin que se pudieran determinar las causas de su deceso. Al estar desnudo, todo indica que pudo haber sido víctima de algún delito, algo que se definirá una vez que se revele la necropsia de ley para saber qué tipo de lesiones presentaba y sobre todo las causas específicas de su muerte. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, pues ahí está el reporte de Edgar Flores, la segunda parte en materia de seguridad. Hay comunicación de usted, le agradecemos sus llamadas y mensajes, los transmitiremos enseguida para dar salida a sus solicitudes. Acá nos dice, choque en Lázaro Cárdenas por la siderúrgica, está fuerte, dice, o decía José María, rumbo a Guadalajara. Ya nos también confirmaba José Luis Jiménez Castro, estimado José María, que el vehículo en cuestión ya fue removido del lugar y afortunadamente la circulación se está normalizando en la avenida Lázaro Cárdenas. De todas formas, gracias por tu comunicación desde tan temprano. Acá nos preguntan cuál es el número de teléfono para reportar mala calidad del agua, ya que acá en la colonia Rancho Blanco, en la zona olímpica, lleva 3 días con un olor repugnante. El mismo del CIAPA, en su recibo de cobro, viene el teléfono de CIAPATEL, ahí hay que hacerlo.
Bien, y don Fernando Campo está muy enojado y, hace una crítica a todas las autoridades que decidieron, en medio de la crisis del agua y que no se ve una solución plena, irse de vacaciones.
Bien, y Alfredo Martínez dice que el CIAPA nos debe dar explicaciones a los jaliscienses de por qué a quienes no pagan unos meses les reducen el servicio y a las grandes empresas no. Y lo peor es que nos enteramos de casos como el de la empresa Hielera y no hay nadie en la cárcel, es lo que refiere el mensaje. Salvador Magaña dice, ¿y qué recuperó de los morosos la empresa de cobranza que contrató Enrique Alfaro? Todos estos que deben, señal de que no hicieron nada, es lo que refiere en torno al tema del agua. Mientras que Daniel González dice, el principal problema de CIAPA no es el dinero, es la corrupción, es lo que refiere este mensaje. Mientras que en otro texto que nos llega, Nos dice Alejandro Ponce que pide ayuda para pasar un reporte a la CFE. Dice, a ver si me pueden poner el medidor, ya que hace varias meses que no tengo y me sigue llegando el recibo muy alto. Somos dos personas en la casa y el recibo sigue llegando donde dice leído, no estimado, y no sé cómo lo hacen. Fui a la CFE de Eulogio Parra y me pidieron que llevara el medidor. Me dijeron que estaba quemado, se lo quedaron y me pondrían otro, pero pues nada, es lo que refiere en su mensaje. Está quejándose de los altos consumos. Bien, vamos a hacer una pausa y después del corte regresaremos con la información de los deportes, la participación de Manuel Trujillo Soriano.
Bueno, en lo que se resuelve el problema del agua, las autoridades han implementado un proyecto emergente que es la entrega de garrafones y la habilitación de plantas potabilizadoras móviles para ir a las colonias más afectadas. ¿Qué piensa de esto el investigador Arturo Gleason? Esta es parte de una entrevista que sostuvo con Ricardo Camarena.
Bueno, básicamente el equipo que se ha mostrado a la opinión pública a través de los videos, a reserva de revisar con mucho cuidado las fichas técnicas, básicamente se compone de un tratamiento que básicamente es físico, o sea, de retirar en un momento dado materiales que estén flotando, basura, algunos partículas, y también tiene otro químico que es la aplicación de cloro, que esto permite la erradicación de alguna bacteria o virus que esté en el agua, ¿no? Entiendo que el agua que están haciendo llegar a la población también es agua ya limpia de pozo, o en algunos casos se extrae de algún tipo de fuente que no esté tan contaminada, y creo yo que pues responde a esta emergencia, que cuando ha habido problemas como huracanes, desastres naturales, pues son una inmediata reacción ante una contingencia de esta naturaleza, y creo que así en ese contexto se está llevando a cabo, ¿no?
Ahora, con la información pública que se conoce, doctor, hasta ahora sobre estas plantas, ¿considera que es posible afirmar que el agua que producen puede consumirse directamente, o todavía hacen falta pruebas y evidencias que respalden lo que, pues de alguna manera, ha planteado el gobierno?
Bueno, como bien dices, lo que tenemos de información a la mano es lo que la autoridad ha manifestado. Creo yo que para dar mayor certeza de lo que se está llevando a cabo, valdría la pena estar publicando continuamente los monitoreos, los muestreos de agua, para que la población tenga la confianza. Ahorita solo a la población y a quienes vemos la estrategia nada más basada en la comunicación en redes sociales, pues lo vemos limitado, ¿no? No me atrevería a decir no sirve o sí sirve. Creo yo que es un punto a mejorar, que la autoridad pueda plantear y ya hacer los estudios, plantearlos, hacerlos y comunicarlos, para estar dando esa certeza a la comunidad de que esta medida pues está cumpliendo con los estándares de calidad, en específico la norma oficial mexicana 127, ¿no?
Justo a propósito de esto, doctor, ¿qué tipo de análisis de laboratorio, qué monitoreo tendría que realizarse para garantizar que pues el agua mantiene su calidad durante la operación de estas plantas?
Sí, pues es la protocolaria, como comentaba, la NOM 127, uh-huh. La Secretaría de Salud y Asistencia, es una prueba pues bastante robusta, en donde se analizan parámetros físicos, químicos, biológicos. Es larga, son muchos parámetros, en un momento dado para un ciudadano costosa, estamos hablando pues en el orden de unos 8,000-10,000 pesos, pero pues que yo creo que en esta ocasión, dadas las circunstancias en las que estamos, pues la autoridad tiene los medios para poder estar haciendo estas pruebas continuas y poderlo mostrar a la población para inspirar y dar más confianza, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son, a su juicio, doctor, los principales temas o las principales limitaciones de este tipo de tecnología? Es decir, ¿hay contaminantes o hay riesgos que una planta móvil podría no eliminar del todo?
Sí, pues a reserva, repito, de ver los protocolos con mayor cuidado, que estaría muy bueno, repito, para que la autoridad mostrara sus protocolos, de dónde están agarrando el agua, ¿no? Ya se comentó que en el SAUS fue muy bueno, pero si la planta se mueve a algún lado, pues es importante saber de dónde se está obteniendo el agua. Si es extraída de un pozo y se usa la potabilizadora para limpiar, o si en el caso de en una zona específica, como lo fue el SAUS o alguna otra donde se pretenden poner, si le están extrayendo de la red, pues hay que tener mucho cuidado, porque algo que está pasando con la contaminación, los ponía hace unos momentos en un foro aquí, en la Universidad Panamericana, es que la redistribución de agua es bastante amplia y los tubos tienen diferentes edades, y si añadimos que por la edad se desprenden partículas, ya sean de asbesto, de metal, de concreto, los sedimentos dentro de los tanques que almacenan el agua para poderla distribuir, más la contaminación que se arrastra desde Chapala y el canal Tequisa, bueno, los escenarios pueden ser multifacéticos, ¿no? Entonces, habría que tener muy claro, no lo sabemos, habría que ventilarlo más, que donde obtengan esa agua, pues al menos tenga un nivel de calidad aceptable para poderla potabilizar, porque si
bueno, vamos a cambiar de información de la general a la de deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel? Adelante.
Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a iniciar con excelentes noticias porque el ciclista mexicano Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, hizo historia el día de ayer. Su primera participación en la carrera más prestigiosa a nivel internacional, como es el Tour de Francia, y logra subirse al podio. Termina en el tercer lugar este Tour francés 2026. Dice que logró esta hazaña pese a haber corrido enfermo desde su caída. Una caída en la que abandonaron varios ciclistas importantes, pero él logró mantenerse y pese a todo, pues salió adelante. Aquí escuchamos lo que dijo el Torito ayer después de consumarse ese tercer lugar histórico. Jamás ningún mexicano había logrado subir al podio en el Tour de Francia y lo escuchamos. Bien, vamos precisamente a escuchar a Isaac del Toro, precisamente con su opinión en torno a lo que representa esta victoria.
Siempre soñamos con un momento así, ustedes pudieron ver qué tan rápido todo se puede ir. Ustedes vieron cómo es el ciclismo, puede ser muy cruel y al final es muy bonito. Un día me va a caer el 20 de qué es lo que pasó, un día van a entender lo complicado que es esto para nosotros como latinoamericanos y lo difícil que es atravesar estos 21 días de travesía y el lidiar con la presión de que el equipo realmente me quería aquí arriba. Después de tener contratiempos y estar un poco enfermo, no es tan simple convencerte que sí lo vas a lograr. Un compañero abandonó, los demás estuvieron al borde de no terminar 3 días. Nos estamos tratando de sobrevivir como podemos, de engañar a todos los demás. Al parecer funcionó.
Logró, dice, engañar a los demás porque corrió enfermo. El Torito mexicano se llevó además el título como el mejor ciclista juvenil, en tanto que su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, conquistó por quinta ocasión el Tour de Francia en su carrera. La última etapa la ganó el neerlandés Mathieu van der Poel en los Campos Elíseos de París. Según reporte de las autoridades parisinas, cerca de 500,000 de personas se dio cita ahí, precisamente en este lugar, para ver el desenlace y el cierre del Tour de Francia 2026. El piloto británico Lando Norris de McLaren tardó 11 fechas, pero finalmente logró ayer su primera victoria de la temporada al ganar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 tras cruzar la meta por delante del neerlandés Max Verstappen de Red Bull y el italiano Kimi Antonelli de Mercedes. El mexicano, el jalisciense Sergio Checo Pérez de Cadillac, pues sigue con el santo de espaldas, nuevamente no pudo terminar la carrera y tuvo que abandonar en la vuelta 51, ahora debido a problemas en la suspensión de su monoplaza. La delegación mexicana tuvo una buena jornada ayer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En el primer día del Taekwondo, Nadia Ferreira Quirino conquistó medalla de oro en la categoría de menos de 53 kilos. Daniela Souza hizo lo propio en los menos de 49 kilos. Said Yael Pérez Rosas también oro en 58 kilos. Destacaron los oros de Luis Gallardo y Gaby Rodríguez en el tiro deportivo. En el patinaje artístico, la potosina Valentina Lomas conquista el oro. México cierra su participación en aguas abiertas con 7 preseas, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce. En el tiro con arco se consiguieron 2 platas y en el judo 4 preseas de segundo lugar. En información de béisbol de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco derrotaron ayer 6-1 a los Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano de Zapopan para completar la barrida en la serie y mantenerse en el cuarto lugar en el standing de la zona norte. El dominicano Gilberto Jiménez fue la gran figura de la novena jalisciense a la ofensiva al terminar una jornada perfecta de 4-4 con 2 carreras producidas, 2 anotadas, combinado con una sólida salida de Zach Grotz. Los Charros viajan mañana a la frontera para enfrentar a los Tecolotes de los 2 Laredos. En información de fútbol, tenemos que con gol en tiempo de compensación de Juan Valencia, el Necaxa derrotó al Monterrey por 2-1 en Aguascalientes. El otro tanto de los Rayos lo marcó Julián Carranza al minuto 56, mientras que por los Regios anotó Lucas Ocampos en tiro penal al 67. El técnico de los Rayados, Matías Almeida, dice que su equipo quedó condicionado al jugar con un hombre menos desde el minuto 20 por expulsión de Estefan Medina. Aquí lo escuchamos.
Hay que hacer un análisis, por qué pasó, se podría haber evitado, pero bueno, también entendiendo el partido quedó condicionado con 10. Con 10 es muy difícil, es solo una de las alternativas para esperar.
Por otro lado, Querétaro remontó el marcador y con doblete de Ali Ávila sorprendió al derrotar 2-1 al Pachuca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, y sobre los 2 goles que anotó comentó lo siguiente.
Muy contento, la verdad que es una satisfacción muy bonita el anotar esos goles, lo puedo aportar a mi equipo. Más que nada, también agradecerle a mis compañeros que gracias a ellos, el esfuerzo que dieron de principio a fin, pudimos llegar a estar ahí enfrente de la portería y concretar esos goles.
Con gol tempranero, apenas al minuto 3, Salomón Rondón concretó por los Tuzos de El Pachuca. Y bueno, el día de ayer arribó ya a Guadalajara el 6º refuerzo del Atlas, el atacante portugués Thiago Gouveia, quien llega procedente del Benfica de Portugal y dice que viene con muchas ganas de sumarse al nuevo proyecto rojinegro. Lo escuchamos.
Estoy muy contento, es un proyecto que me hizo aceptar la oferta y yo estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento, con muchas ganas de jugar, de ser feliz y de jugar con una sonrisa.
Después de ser sometido a exámenes físicos y médicos durante la mañana, Gouveia firmará su contrato para ponerse a las órdenes del técnico rojinegro, Hernán Crespo, que se espera que ahora sí, pues tome ya las riendas del equipo después de que el Harold Flores estuvo como interino en las primeras 2 fechas, tiempo en el que el Atlas sumó 2 victorias en calidad de visita, primero ante León y posteriormente este fin de semana ante el Santos allá en la comarca lagunera. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos con mucho gusto esta mañana de lunes a la doctora en educación Itzia Nguyen Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Listos para el comentario de esta semana. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, Gris. Un gusto saludarles a ustedes y a todo el auditorio que esta mañana, al iniciar este lunes, nos están escuchando. No podemos practicar la compasión con los demás si no podemos tratarnos con amabilidad a nosotros mismos, refiere la escritora e investigadora estadounidense Brené Brown. Las vacaciones escolares suelen verse como un descanso para los estudiantes, pero pocas veces pensamos que también pueden ser una oportunidad para detenernos, respirar y cuidar de quienes hacen posible el aprendizaje todos los días. En Jalisco, más de 1,600,000 estudiantes de educación básica y más de 80,000 docentes se encuentran en este periodo de receso. Para algunas familias serán días de convivencia, viajes o actividades recreativas. para muchas otras significarán reorganizar horarios, encontrar quién cuide a las niñas y niños en casa, atender pendientes del hogar o continuar trabajando mientras intentan equilibrar la vida familiar. Precisamente porque cada familia vive este periodo de manera distinta, vale la pena detenernos en una fecha que muchas veces pasa desapercibida. El pasado 24 de julio se conmemoró el Día Internacional del Autocuidado, una iniciativa que fue impulsada desde 2011 por la International Self-Care Foundation y promovida por la Organización Mundial de la Salud como cierre del mes del autocuidado. La fecha hace referencia a que el autocuidado debería practicarse 24 horas del día, los 7 días de las semanas, y por eso también 24 del mes 7. La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover y mantener su salud, prevenir enfermedades y afrontar distintos desafíos con o sin el apoyo de servicios de salud. Esto no sustituye, por supuesto, la atención médica, sino que la complementa y comprende acciones tan cotidianas como dormir lo suficiente, alimentarse de manera saludable, mantenerse físicamente activo, fortalecer las relaciones interpersonales, entre otros. Sin embargo, desde la educación vale la pena mirar el autocuidado desde otro ángulo. Mexicanos Primero Jalisco hablamos constantemente del derecho de las niñas, niños y adolescentes a aprender. Pero aprender no depende únicamente de estar en un salón de clase o de tener un buen programa educativo. Para aprender también necesitamos sentirnos seguros, escuchados y acompañados. Un niño que vive rodeado de gritos, una adolescente que no encuentra con quién hablar o una maestra que llega al aula completamente agotada o una madre o un padre que llevan semanas sobreviviendo entre preocupaciones y jornadas interminables. Ellas y ellos no han perdido sus capacidades de aprender. Lo que ocurre es que gran parte de su energía está concentrada en enfrentar ese estrés cotidiano. Y eso también tiene consecuencias en la manera de estar, aprender, enseñar y convivir. Esa autoexigencia permanente no aparece de la nada. También es resultado de una cultura que muchas veces nos enseña a cumplir antes que a cuidarnos. Así lo explica la psicoterapeuta Verónica Rodríguez Morales. Dice, no hemos tenido todos la fortuna de tener una cultura o una educación formativa porque la escuela, la sociedad y familia nos han enseñado y algunas veces hemos enseñado a formarnos desde el deber ser, desde estas reglas y normas como aparte de una formación de identidad, pero muchas veces la exigencia externa la compramos y comenzamos a autoexigirnos después y enfermamos y también a nuestros entornos, refiere la psicoterapeuta Verónica Rodríguez Morales. Sus palabras nos recuerdan una realidad que muchas veces normalizamos. El bienestar de las niñas y niños está profundamente relacionado con el bienestar de los adultos que los acompañan. La educación no ocurre solamente cuando inicia la jornada escolar. También sucede durante una conversación en la mesa o mientras caminamos de regreso a casa, cuando escuchamos con atención o cuando enseñamos con el ejemplo cómo enfrentar el cansancio, resolver un conflicto o pedir ayuda. Hablar de autocuidado no significa pedirles a las personas que hagan más cosas, significa reconocer que nadie puede sostener durante mucho tiempo el cuidado de otros si nunca encuentra espacios para cuidar de sí mismo. Descansar, leer por gusto, jugar, convivir en familia, dormir lo suficiente, descubrir nuevos intereses o simplemente permitirnos momentos de calma. No son actividades superficiales, son parte del bienestar que fortalece nuestra salud física, emocional y también nuestras posibilidades de aprender y relacionarnos mejor con los demás. En ocasiones pensamos que el autocuidado es un asunto exclusivamente individual. Pero en educación también es una responsabilidad colectiva. Una comunidad educativa sana necesita estudiantes que se sientan seguros, docentes que cuenten con condiciones para ejercer su labor y familias que no enfrenten solas todas las responsabilidades del cuidado. Por eso estas vacaciones pueden representar mucho más que una pausa en el calendario escolar. Pueden ser una oportunidad para recuperar conversaciones pendientes, reconectar con quienes queremos, descansar sin culpa y recordar que el bienestar también forma parte del aprendizaje. Porque si aspiramos a mejores resultados educativos, también necesitamos construir mejores condiciones para quienes enseñan, aprenden y cuidan. Y ese cuidado comienza por reconocer nuestras propias necesidades, como explica nuevamente la psicoterapeuta Verónica Rodríguez. La aceptación es un acto profundamente valioso. Acepto cómo estoy hoy y reconozco cómo me siento. Aceptar también significa reconocer que no podemos con todo y que eso no nos hace insuficientes. El autocuidado comienza cuando dejamos de exigirnos respuestas para todo y aprendemos a tratarnos con la misma humanidad con la que solemos cuidar a los demás, nos compartió la experta. La educación no empieza cuando suena el timbre en la escuela ni termina cuando comienzan las vacaciones. Se construye todos los días y en cada conversación y en cada ejemplo y en cada acto de cuidado. Porque cuando cuidamos a quienes cuidan, también fortalecemos el derecho de las niñas, niños y adolescentes a aprender. Les invito a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org, en donde podrán encontrar información diversa sobre este y otros temas. Muchas gracias, Gris, Víctor, y a las personas que nos escuchan esta mañana.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la reflexión. ¿Qué tanto le queda ya al periodo vacacional?
Bueno, pues todavía alrededor de 3, 4 semanas, estamos en la última de agosto, entonces todavía queda un buen ratito para practicar estos autocuidados, estimado Víctor.
Claro que sí, que lo aprovechen los profesores porque ellos se adelantan, hay que recordar que llegan a hacer la preparación, las juntas de ordenamiento de todos sus papeles, sus su plan de trabajo, sus capacitaciones, así que luego se sienten como muy cortitas, así que a disfrutarlas al máximo.
Así es, para los profesores es aún menos el periodo vacacional, incluso algunos están en este momento tomando formación constante. Muchos maestros son apasionados, por supuesto, de su vocación, pero también merecen tener sus espacios de cuidado, requieren tener esos espacios de cuidado y que nosotros les ayudemos a que eso ocurra también.
Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora.
Igualmente, Víctor, muchas gracias y muchos saludos para ustedes y para todas las personas que nos han escuchado esta mañana.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Antes de los espectáculos, un par de mensajes, dice este anónimo, bueno, aquí me deja su nombre, pero pide que no se comparta, señala, con respecto a los deudores del CIAPA, hay una fábrica de productos de limpieza en la calle Colonia 525, en la Colonia Villas Alcalde, que no paga agua desde hace casi 20 años, utilizan y desperdician muchísima agua, lo sé porque trabajé ahí, me di cuenta de eso, ojalá vayan y pongan orden, no es justo que mucha gente carece de agua y esta fábrica la desperdicia. Sí, esperamos que así sea, que sea una reacción en cadena, si el gobierno empieza a pagar, las oficinas municipales, del Estado, la Iglesia Católica, que el CIAPA también apriete el cinturón de esos deudores, insisto, como esta fábrica de hielo que no tiene nombre lo que hizo, de 20 años estar viviendo del agua y no pagando agua. Y ahora pues esta empresa de productos de limpieza que también tiene casi 20 años sin pagar. Y la otra que leíamos, la que se dedica a la curtiduría de piel, las famosas tenerías que son un desperdiciadero de agua tremendo. Así que este tipo de asuntos no se deben de dejar al margen. Y el CIAPA tiene que apretar el cinturón. ¿Dinero necesitan? Ahí está. La forma de recuperarles eso. Son industrias. Ellos no tendrían por qué tener el suministro garantizado. No pagas, no tienes. A cerrarles la llave. Esperemos que así sea, vamos a estar atentos a este monitoreo y más información que tengamos en torno a estas empresas deudoras, por supuesto que se los daremos a conocer. Acá nos dice, yo también tengo vecinos que en 20 años no han pagado un peso de agua y sin embargo riegan con manguera casi a diario en la banqueta. Dice, en la colonia Parques de Tezistán he encontrado recibos de agua de negocios de las principales avenidas, negocios grandes que no pagan agua por décadas y el CIAPA no está obligado a registrar debidamente las propiedades, pregunta Lulú en su comentario. Tiene algunos errores de redacción, pero bueno, traté de explicarle lo más que le entendía este mensaje. Dice, buenos días, todo lo que dijo la meteoróloga dijo mucho, pero no dijo en dónde está el ciclón. Pues está muy lejos de territorio nacional, estaba el domingo todavía por la zona de la Huerta Punta Pérula. Y déjenme ver en el último informe que se dio a conocer específicamente por dónde se ubicaba, porque realmente se está alejando hacia internet a mar abierto. Está subiendo, si lo quiere ver así, como para darse una más una idea, está yéndose como para arriba. Arriba a la izquierda, hacia la zona, por ejemplo, de La Paz, por aquel lado, Sinaloa, por ese rumbo. Para allá va, pues, para que se dé una idea, eso es lo que quería saber. Y bueno, ya nos está se nos está acortando el tiempo, así que de una vez nos vamos con el reporte de Katia para poder tener la información de los espectáculos y cerrar así esta segunda hora de Buenos Días. ¿Cómo estás, Katia? Qué gusto saludarte. Listos con la información de los espectáculos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la Odisea de Christopher Nolan continúa con gran desempeño en las salas de cine y se mantuvo como la película más vista en Norteamérica durante su segundo fin de semana, al recaudar 87 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cifras de Universal Studios. La cinta registró una baja de apenas 30% con respecto a su estreno, una cifra considerada muy positiva para una producción que debutó con más de 100 millones de dólares. Incluso este resultado representa el mejor segundo fin de semana en la carrera de Christopher Nolan, al superar lo conseguido por Batman, El Caballero de la Noche, en el 2008. Tan solo en nuestro país, el éxito de La Odisea se mantiene y, según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, esta película suma casi 300 millones de pesos mexicanos y más de 3 millones de espectadores que la han visto. A nivel internacional, pues La Odisea acumula ya 639.6 millones de dólares y figura entre las películas más taquilleras de este año. Sin embargo, atentos, porque el próximo fin de semana se va a enfrentar realmente a la competencia, y es que va a llegar a la cartelera Spider-Man Un Nuevo Día, que según analistas, pues podría registrar el mejor debut del año, así que ya veremos cómo le va a terminar de ir a La Odisea. Y también les cuento que después de varios años de planeación, el Museo Lucas ya tiene fecha de inauguración. Este recinto va a abrir sus puertas el próximo 22 de septiembre en Los Ángeles y va a contar con una de las colecciones más importantes dedicadas al arte narrativo y al universo creado por George Lucas. El curador del museo, Ryan Linkoff, confirma que los visitantes van a poder recorrer 33 galerías distribuidas en más de 9.000 metros cuadrados de exposición, en donde se van a exhibir más de 1.300 piezas. Entre las obras, no todo es George Lucas, entre estas obras que se van a exhibir, también hay trabajos, por supuesto, pero de artistas importantes, como lo es Frida Kahlo, por supuesto, Norman Rockwell, está también Jacob Lawrence, está Charles White y Jack Kirby. Sin embargo, pues insisto, uno de los mayores atractivos, por supuesto, será la colección de los archivos Lucas, porque se van a exhibir por primera vez materiales originales utilizados durante la producción de Star Wars, piezas que nunca antes habían estado abiertas al público, pero no quisieron detallar qué es lo que se va a exhibir, sino hasta que ya la gente vaya y lo descubra. Y vaya, este fin de semana se llevó a cabo la Comic-Con de San Diego y Marvel fue la gran protagonista al presentar varios anuncios que marcarán el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Para comenzar, el director Ryan Coogler confirma que Black Panther 3 va a llegar a los cines el 15 de diciembre, pero del 2028. La gran sorpresa es la presentación del actor británico David Johnson, que va a interpretar al hijo adulto de T'Challa, este personaje que apareció al final de Black Panther: Wakanda Forever. Y Coogler también anunció que la película será la primera de Marvel filmada completamente en un celuloide de gran formato y confirmó la participación, por supuesto, de Denzel Washington. Otro anuncio muy esperado fue la llegada de Ryan Gosling al universo de Marvel. Este actor dará vida a Ghost Rider, uno de los personajes más populares de los cómics, y la película estará dirigida por Shawn Levy y su estreno está previsto para el 2028. Marvel también mostró escenas inéditas de Avengers Doomsday, donde Robert Downey Jr. aparece ya oficialmente como el Doctor Doom. En fin, este estudio confirma que además Avengers Endgame va a volver primero a las salas de cine el próximo 25 de septiembre con escenas nuevas conectadas con la próxima película de Los Vengadores. Así que mucha información de la Comic-Con allá en San Diego. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Que tengas una excelente semana.
Bonita semana para todos.
Aquí te esperamos mañana, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Y bueno, para la persona que se interesaba por el tema del huracán, bueno, decirle que de acuerdo a la ubicación que se reportaba a las 3 de la mañana, para que tengamos una sana idea, pues la distancia que hay del huracán es como si fuera usted de Guadalajara a Los Mochis o a la distancia de Oaxaca o Poza Rica. O sea, está tan retirado del territorio nacional que por eso no afecta a Jalisco más que con algunas cuantas nubosidades.
Así es, para que no se alarme. Gracias. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.